Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12:59, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Gran noche de radio, he de decir, ¿eh? Se ha reconducido la cosa. Empezó el partido...
embarrado.
Embarrado, perdiendo, pero salió, se ha reconducido.
Salió Casemiro.
Muy bien, Fouto.
Muy bien, callando.
Cuando se pone Fouto...
Fouto.
Ha dignificado la profesión, Fouto, oye, gracias.
Un día tenemos que hablar de por qué Fouto, el año que decide dejar de hablar de árbitros, pasa todo lo de árbitros que tiene que pasar.
Es verdad, es sospechoso.
Justo el año que deja de hablar.
Mira, mira qué carita.
¿Sabías algo, Fouto, de eso?
Mira.
No, la verdad que no.
Pues te vino bien dejar de hablar de árbitros justo en ese año, ¿eh?
Sí, y de otras cosas también me va a venir bien dejar de hablar, ya verás. ¿Sí?
No, pero ha dejado de hablar de decisiones arbitrales, de árbitros sigue hablando.
Ah, es verdad. Sí, de jugadas concretas. Sí. Es como cuando da la rueda de prensa Medina Cantalejo,
habla
de jugadas concretas.
Sí, y de dar noticia, porque si no...
¿Qué es lo difícil, Fouto? Dar opiniones muy fuertes.
Bueno, algunos. ¿Tú a veces das alguna noticia en tu vida?
Nunca.
A veces das alguna noticia en tu vida en tu programa.
No me pagan por eso.
En lugar de estar... hablando de otras radios.
Mira qué carita.
Yo solo te pido que no envejezcas
y de podcast y de nozcas.
Bueno, no te hagas viejo con este carácter.
A ver, vamos allá. Atención. Esto es flipante esto, ¿eh?
Es muy bueno.
No, perdona. La primera bombera. Yo es que no sabía que, claro, que se dice bombera.
Bombera.
La primera bombera.
Especialista.
Especialista. En 128 años de historia de bomberos en Madrid.
Sí, señor.
La primera mujer.
¿Qué significa especialista? Perdóname.
Eso es.
Pues ahora nos lo va a contar ella.
Ah, perdón.
Le decimos todo nosotros.
Vale, no lo sabes, ¿no?
Vale, sí,
no,
sí, pero... lo sé, sí. Ah. Sí, sí. Hasta ahora había dos conductoras, que eran dos integrantes del cuerpo de bomberos. O sea, había dos mujeres. Pero en el cuerpo, digamos, de élite de los bomberos no había ninguna mujer. Y ahí está, desde hace unos días, Virginia Morales Manzanares, 35 años. 35. Como te he dicho antes, más fuerte que el vinagre y tiene menos grasa que la lechuga, porque quiero saber qué porcentaje de grasa tiene.
Virginia...
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, enhorabuena. Has entrado en la historia. Te escucho un poco justo, ¿eh? A ver si te acercas un poco. Ahí, acércate un poco más. ¿Aquí? Al teléfono.
Venga, genial.
Ahí, genial. A ver, vale. Virginia.
Cuéntame.
¿Qué es una bombera especialista?
Pues mira, es del Ayuntamiento de la capital, porque Comunidad de Madrid es otra oposición distinta. Pues el Ayuntamiento diferencia entre conductores y especialistas y, por así decirlo, los conductores se encargan del vehículo, el mantenimiento y toda esta historia de la bomba hidráulica.
Sí.
Y al final los especialistas son los que intervienen, van a siniestros, son los que intervienen en incendios, en salvamentos, de donde está un poco el meollo.
Claro, los que suben al edificio si está ardiendo la cuarta planta, los que tienen que subir hasta la cuarta planta, ¿no?
Eso es, los que intervienen, sí.
Nunca una mujer había conseguido pasar las pruebas para estar en ese cuerpo de élite.
Pues hasta ahora no, hasta ahora ha habido hay dos chicas, de hecho, en el ayuntamiento conductoras, Carol y Marta, y yo soy la primera especialista de momento. Espero que vengan muchas más detrás de esto y que se animen, la verdad.
Físicamente, o sea, tienes que ser impresionante. Bueno, la verdad es que lo eres. He visto una foto tuya y he flipado. O sea,
al final el entrenamiento y yo qué sé, es que te hace al final el cuerpo tanto sacrificio, tanto esfuerzo diario y tanto entrenamiento, el cuerpo es una máquina.
¿Cuántas horas entrenas al día?
Ahora estoy un poco rebajando porque acabo la oposición, pero me pasaba el día... Entrenábamos 3-4 horas y el resto a estudiar, ¿eh? Estudian muchísimo los bomberos, lo que pasa que diario, todos los días, no hay fines de semana y no hay descanso.
Pero en este caso lo difícil era más lo físico que lo teórico, ¿no? Se supone.
Sí, lo que pasa es que al final cuando una persona le llama la atención esta oposición, al final el componente físico tiene algo fundamental, te tiene que gustar muchísimo. Entonces, la verdad que los entrenos son muy duros, pero te gustan, normalmente te gustan y es bastante satisfactorio.
Pero, Virginia, ¿tú qué eras? ¿Una máquina en lo tuyo? Es decir, o sea...
yo me veo bastante normal, si te digo.
Bueno, es licenciada en INEF, con lo cual una base física
vale,
tienes
sí,
que tener,
claro. Pero para presentarte a ese cuerpo de élite de bomberos, supongo que al principio te dirían, mira, estás loca, si es que esto no lo ha conseguido nunca nadie en 128 años.
Joder, yo soy una persona que de primeras engaño, porque mido unos 64 y peso 55 kilos. Cuando empecé pesaba incluso menos y soy bastante delgada y engaño, pero yo, no sé, siempre se me ha dado muy bien el deporte. Es algo que no nunca me ha costado y yo puedo con todo, o sea que no...
O sea, ¿unos 64 y cuántos kilos?
Ahora mismo 55, pero cuando empecé rondaba los 50-51.
Y eres fuerte, claro, porque para superar las pruebas físicas hay pruebas de fuerza que...
¿Sabes cuántas dominadas hace seguidas?
¿Cuántas dominas?
33.
La última vez que hicimos ahí un simulacro, cuando había esas pruebas, conseguí 33 dominadas seguidas con parón de 3 segundos entre medias, que no es moco de pavo. Al final, para una mujer, pues es un...
No, para una mujer, sí, para una mujer. Para y para un hombre, no.
En mi mejor momento yo hice 4 o 5.
No, pero de verdad... Que
te lo juro.
Yo cuando empecé tampoco hacía ese número de dominadas. Al final, de entrenar a diario tanta fuerza, nos colgamos mucho, trabajamos mucho el antebrazo, los agarres por el tema de la trepa de cuerda, y se mejora muchísimo con el entrenamiento.
Virginia, ¿cuál es la prueba más dura que tenías que superar?
Pues normalmente te cuento, porque para las mujeres es esta, las dominadas, las cuerdas, pero para mí, por ejemplo, fue el 1500 de pista. Yo soy muy rápida, soy muy veloz, en la velocidad voy muy bien, pero la resistencia a los tiempos que nos pedían bastante, me costó bastante.
¿En cuánto hay que hacerlo, el 1500?
Pues nosotros teníamos que hacerlo para meterlo en tiempo en menos de 5:45, me parece. Yo lo hice en 5:20 y poco porque me lesioné 2 semanas antes y pinché bastante en la prueba, pero bastante sufrido porque es una carrera de resistencia pero a ritmos altos, entonces, bueno, se hace muy tedioso.
O sea, ¿aprobaste lesionada?
Sí, me lesioné 2 semanas antes de empezar las físicas. Me rompí el isquiotibial derecho, una rotura de 1 centímetro.
Joder, sí, pero que nos cuente Virginia, que es lo mejor, cómo se ha recuperado. ¿En base a qué, Virginia?
Pues en base a una dieta que me puso, estaba en manos de un profesional muy bueno, Adrián Lafuente, y bueno, me trató con EPI, evidentemente, mucha terapia de fisio, pero lo principal fue una dieta antiinflamatoria brutal, que fue pues cero toxinas, adiós café, nada de hidratos, cero cafeína, mucho ayuno, solo comía 2 veces al día y todo verdura al vapor, carnes grasas y pescado, no había nada más.
Y ni una pastilla, ni un antiinflamatorio.
¿Y con eso te curaste?
Omega 3, cúrcuma y todo cosas naturales.
O sea, panceta nada, por ejemplo, ni panceta ni
¿El qué me dices?
Panceta, no se puede comer panceta en eso.
Panceta, no recomiendan mucho. No, sí que es verdad
con migas.
En esa fase sí que me metió, por ejemplo, chuletas de cordero tomaba. Secreto ibérico, que es bastante graso, que al final nosotros tampoco comíamos ese tipo de carne durante la dieta normal, y eso sí que me lo permitió. Pero nada de hidratos, o sea, los hidratos completamente, que mi dieta se basaba mucho en hidratos hasta la lesión, y me lo quitó todo.
¿Eres una obsesa como tipo Cristiano Ronaldo de tu cuerpo ahora? ¿No?
Iba para nada, además soy una persona que me encanta comer de todo, y yo las dietas las sufro muchísimo.
Normal.
No, yo el chocolate es mi gasolina y me quitas todas esas cosas y eso...
Sí, pero comerás una onza cada noche que te lo permitas y no más de una. Es que todos decís lo mismo, ¿no? Todos los que estáis así de fuerte, no, yo no me privo de nada. No te privas, pero no te privas de 5 gramos de chocolate, que no te comes una tableta.
Joder, claro,
una tableta no se come nadie.
Yo sí.
Yo te digo que sí que me pongo una tableta entera de chocolate cada 2x3, ¿eh? Lo que pasa que es cierto que tengo un metabolismo privilegiado, hago mucho deporte y al final mi cuerpo lo quema.
Virginia, ¿cuándo empiezas a trabajar? Porque has aprobado, o sea, ya estás.
Estamos aprobando ahora, el 21 de este mes empezamos con la formación hasta finales de junio, y en junio ya a los parques, al que elijamos por la nota que nos dé, y empezar a trabajar.
Parques urbanos aquí en Madrid, ¿no?
Eso es, parques en la capital, hay 13 parques en la capital de Madrid, y pues el que me dé por nota, pues que pueda decir, pues allí que iré.
Y que estás como loca porque empieza a arder todo, ¿no? A ti te gusta la marcha, no, y dices tú, pues, si me he preparado que empiecen a quemar edificios aquí, porque para estar en el cuartel, no, en el,
qué bruto
en el parque.
No, hombre, ella ha dicho que quiere ir al parque donde más movimiento haya.
Claro.
Es que ahora los primeros años tenemos mucho que aprender y mucho que ver. De todas maneras, en Madrid hay muchos tipos de salidas, no son solo incendios.
Desde luego.
Sí, sí, sí. Así que mucha
gana. Hay que reducir a tipos como Fouto, por ejemplo, en algún momento.
Sí, claro. O a Valencia, a Cañizares. Porque,
perdón, ¿cuál es la intervención más habitual de los bomberos de Madrid? ¿Cuál es?
Tampoco te sé decir porque no ando todavía muy dentro, pero hay mucho tema de edificios. Por ejemplo, en el centro sé que...
Pues, cascotes y eso.
Sí. Claro, sí, los edificios en el centro están bastante mal, hay mucha apertura de puertas, pues tipo de eso, ascensores, hay un montón de historias.
Como marque el Liverpool por los 5 minutos, vístete.
Virginia, Guas solo tiene la duda de qué equipo eres.
He jugado al fútbol, ¿eh?
Ah, sí, también.
¿De qué equipo?
Sí.
Soy del Real Madrid.
De guardia y en Valdebebas.
Deberías hacer el saque de honor en el Bernabéu como primera bombera especialista.
Oye, mira, no se me había ocurrido.
Pues mira, Florentino es un gran oyente de este programa. Si quieres, te puede estar escuchando. Mándale un mensaje.
Pues Pues oye, Florentino, yo, vamos, me harías una persona muy feliz si me dejas hacer el saque de honor en el Bernabéu, vamos.
David, ¿tú puedes insistir en Despierta San Francisco también mañana?
Mañana mismo. Y le envío un mensaje al presidente.
Sí, es que David es precisamente el que mejor relación tiene con Florentino.
Correcto. Oye, pues sería un detallazo, ¿eh?
Joder, tú cállate.
Perdona, este es un hecho histórico. Pues la sí, primera vaya. Bombera especialista
hombre,
de Madrid.
Totalmente. Hombre.
Así de claro.
Oye, que no se nos pase. Virginia, ¿porcentaje de grasa?
Pues he llegado a estar en un
6-7%.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Como yo.
Yo acabo de ver una foto que me ha enseñado Juanma y alucina.
No, es impresionante.
Se le veía,
es impresionante.
Se le veía. El 6-7 se le veía, sí.
Virginia, es impresionante, de verdad.
Está como la mojama.
6-7, yo creía, te lo digo, que yo pensaba que el 6-7 no existía.
Pues, de verdad. Está por ahí, está oculto, pero estar yo, está.
No sé, yo he visto jugadores de fútbol cuando mejor hemos estado un 8-90, un 9. Eso era un jugador de fútbol que parecía un ciclista.
Qué pasada.
Para que te hagas una idea.
Pues fíjate, un 6.
Unos gordos. Con 8%, 8-9, imagínate. Al lado de
que no nos midan a nosotros.
¿Qué puedo
yo
tener,
nunca llegué al 9.
Tener, ¿puedo tener un 21-22?
Sí.
21-22.
20-21, sí.
¿Y Parra?
No, Parra está en el 83.
No, hombre, ¿cómo va a estar en el 83?
No, pero Parra puede tener un 40.
Más,
40.
Más.
Sí. Mira, no te rías, Virginia, no te rías. Lo vamos a presentar a bombero.
que como se quede en un ascensor hay que sacarlo.
Pero de conductor, lo vamos a presentar de conductor. Sí, solo de conductor.
A ver si algún día vas a tener que asistir.
Que
sí,
viene sí. Ahora con los Americans.
Ahora viene con The Americans. Virginia, no sabes lo que nos alegra haberte conocido, haberte saludado. Te deseamos que tengas una carrera fructífera y desde luego que eres el...
Gracias,
pues eres el ejemplo para chicas que lo quieran intentar, pues mira, que... Si lo ha conseguido una, lo podrán conseguir más. Que adelante.
Estos últimos días me han estado contactando un montón de chicas, que yo sabía que había chicas, pero no tantas. Y hay un montón de chicas opositando a bombero, así que las animo a todas a seguir y a perseguir sus sueños, que de verdad que con trabajo se puede sacar. Si las ilusiona, a por ello.
La teniente O'Neill.
Muy bien, sí, sí, muy bien hablado. Virginia, mira, te voy a presentar a Parra, que es nuestro compañero que quería presentarse a bombero. Parra.
Yo tengo un 7% de grasa en el brazo. A uno.
Bueno,
otro 7 en la pierna, otro 7 en la otra pierna, en la barriga tendría un 12.
Mientras hayas
un 14,
dicho
20,
en el brazo, pensé que ibas a decir
sumando.
Sí, sí.
Y vamos a dejar de sumar, que me quedo sin partes y va a ser esto.
¿Cuánto puedes tener, en serio, Parra?
Que no tengo ni idea, no sé, pero vamos, estoy gordo de cojones.
En términos técnicos.
Muy bien, Parra. Esto es así.
Qué fenómeno.
Virginia, te mando un beso enorme. Mucha suerte en tu trabajo y en tu vida. Ha sido
un placer
conocerte. Qué gracia, qué guay.
Hay gente cojonuda.
Me encanta conocer gente así.
Sí.
Qué buen tema. Has tenido una gran idea. Qué buen tema, sí, señor. Una trufita buena.
Una más.
Se la habéis pisado, David.
Sí,
no, que mañana tengo la libreta, que te vamos a dar.
Sí, joder. Pues mira, un día que no te escucho.
A ver, Fouto.
Para
cerrar contigo, temas de la Liga, denuncias del día de la Liga, porque la verdad es que en la Liga otra cosa no, pero denuncias más que la DGT, ¿eh?
Sí. Dice un sabio que es mejor denunciar y es mejor censurar cosas que quedarse de brazos cruzados.
¿Qué sabio dice
eso? Y es lo que hace la Liga.
Aristóteles.
Dijo el sabio.
Uno por ahí. Supongo que vosotros os gusta mejor quedaros de brazos cruzados, pero no, la Liga cuando hay un insulto racista lo que hace es denunciar.
Hace muy bien.
Y la Liga cuando hay un presunto asunto de soborno lo que hace también es denunciar. Ha habido una denuncia en el juzgado de instrucción de Sevilla por el enésimo insulto que recibe el jugador del Real Madrid, Vinicius, en un campo de fútbol el otro día en el estadio Benito Villamarín. Vamos a ver en qué termina esto, porque, por ejemplo, al que insultó en Valladolid o en Mallorca o en Pamplona se le ha localizado. A ver si con un poco de suerte también se localiza este. Y luego, Juanma, ha habido una conversación entre Adai Benítez y nuestro compañero de Radio Barcelona, Sique Rodríguez, y el exjugador del Girona se ha relajado en esa entrevista y ha contado que cuando era jugador del Girona, temporada 16-17, una persona le ofreció 50.000 euros por dejarse perder. Pero hemos hablado con el jugador, esto por supuesto la Liga lo ha denunciado ante la policía, he hablado esta tarde con Adai Benítez, con el jugador, y me dice que no es un ofrecimiento de un club de fútbol, sino que es de una persona que él cree que tenía detrás a una mafia en el tema de apuestas para, en un partido en el que ya no se jugaba nada porque el Girona había ascendido, en esa jornada ya había empatado con el Zaragoza y había ascendido a Primera División, Como te digo, Juanma, esa persona le ofrece eso para adulterar un resultado con el tema de apuestas deportivas. Él, evidentemente, se negó y dejó de hablar con esa persona.
¿Y puede probarlo eso?
Eso va a probarlo, o sea, eso es lo que va a decir ante la policía, porque seguramente después de esta denuncia de la Liga, la policía le llame para declarar y lo que va a contar es eso. Ahora, ni tiene el contacto de este señor, ni sabe quién es, ni no creo que pueda aportar mucho de esta identidad de esta persona.
Pues,
o sea, que te den 50.000 euros y no sabes quién es.
Claro.
Sí, él sabe quién es, pero que no se quedó con su
contacto. No sabe dónde viene.
Ah, no sabe dónde viene.
A ver, vale. Que él, por lo que habló con esa persona, esto estamos hablando de hace varias temporadas, lo que habló con esa persona era que era un tema de apuestas.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Decía un oyente, vaya crack la bombera, y yo todo el día tirado en el sofá de casa. Mañana mismo me apunto al gimnasio. Otro dice, lo de las 33 dominadas es una auténtica barbaridad. No sé si os hacéis una idea, pero es muy bestia. Un oyente nos decía, sois unos gamberros adorables. Un abrazo desde Londres. Y en cambio decía otro, da pena escucharos. En lo referente al fútbol tenéis una admiración boba por lo extranjero y una crítica tonta por lo español. Y así lleváis muchos años.
Así nos va la vida.
Auto. No, tontísima, pero me enseña la que...
Acertadísimos los oyentes hoy.
Compañeros, ahora me quedo con para hablar de motor, que esto está otra vez muy bien en el mundo del motor.
Antes que de América.
Sí. Esa es una decisión que cada semana tostada, levanta ampollas.
Le han comido la tostada.
Sí, es en función de lo que pase. Fíjate que esta semana han retirado la camiseta de Gasol.
Y aún así...
Y aún así va a ir por delante, el motor. Pero no, es porque hemos hablado todos los días de Gasol y entonces hoy vamos a dejar que Carlos Miquel...
¡Qué grande el Pau!
Pau es el más grande de todos. Compañeros, habéis estado muy bien, que lo paséis en grande fin de semana. Adiós.
Adiós, Guas.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final de este partidazo de jueves con el motor y con los Americans. Carlos Miquel, hola Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Juanma, buenas noches.
Es
hay
verdad,
cosas, ¿eh?
Hay cosas, ya lo sé. ¿Es verdad que se han agotado las entradas para el Gran Premio de... o para la grada Carlos Sainz del Gran Premio de España?
Pero es que ha sido de récord. Se pusieron a las 10 de la mañana y a las 18 estaban agotadas. 3.300 entradas vendidas en 8 minutos. Se saturaron las webs donde lo estaban haciendo y al final, bueno, pues es un completo éxito porque, claro, son entradas, aparte de que es una tribuna muy buena del circuito de Montmeló,
¿sí?
Es justo la entrada al estadio con una frenada muy espectacular. Son entradas que están a 180 euros los tres días, cuando el precio normal de una tribuna es de 340 euros los tres días. Y eso sí, también te digo, se van a poner a la venta otras 3.000 entradas, que serían las últimas, porque el llenazo va a ser tremendo para el 4 de junio. La otra cosa del día... Catarsis en Ferrari. No hay un día tranquilo en Ferrari. Se marcha el hombre que ha diseñado el coche de este año, David Sánchez, ingeniero francés.
Ah, pensé que era el nuestro.
No. No. Ingeniero francés que se va, aerodinámico, que se va a ir a McLaren, con lo cual ahora hay un vacío. ¿Sabes qué pasa? David Sánchez era muy cercano al anterior jefe de Ferrari, Mattia Binotto. Mientras en Mercedes no paran de decir que Red Bull va a ganar las próximas 23 carreras, Fred Vasseur, que es el jefe de Ferrari, sigue convencido de que van a poder luchar por el título, que lo de Bahrein fue un problema de reglajes. Y luego está lo de Aston Martin. Ha habido, han llevado el trofeo a la sede de Aston Martin. Los 14 ingenieros españoles que trabajan en Aston Martin se han hecho la foto con el trofeo del podio. Y Lawrence Stroll, que nunca suele hablar, que es el dueño de la escudería, les ha hecho un discurso en el que les ha dicho... Señores, esto es un gran punto de partida, pero nosotros lo que queremos es ganar. Y luego han analizado...
¡Oh, qué bien!
Sí, ellos van a por todas. Y de hecho, ya te lo decía el otro día, que están intentando invertir todo lo que les deja el reglamento en el monoplaza. Vamos a ver qué pasa, porque han analizado también la carrera y han visto que tienen que mejorar a una vuelta. Tienen que mejorar el sábado, porque si estás séptimo o octavo es difícil repetir ese tercer puesto. Así que a ver qué pasa. Y cuidado también este fin de semana... Porque vamos a tener unos test en Portimao, que ahí se juega mucho Marc Márquez. Tendrá la moto que espera de onda a ver qué tal queda la cosa.
Gracias, Carlos. Un abrazo. Gracias.
Chao.
1:23 de Americans. Están los tres Americans, falta el cuarto, que es Luis García, que mañana tiene una prueba médica por la mañana y un repasillo, y está descansando el hombre. Estaba más nervioso que vamos. Paniagua, hola Pani, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
Hola, esta Parra y esta Senabre, que continúan en el programa. Bueno, evidentemente hemos hablado mucho durante la semana del tema de Pau Gasol, de la retirada de la camiseta. Una vez visto todo, escuchado todo, Parra, tú estuviste allí presente en directo, eres un privilegiado. Una valoración rápida de lo que os pareció el evento, el Parlamento de Gasol, la emoción, todo. A ver, empiezo por ti, Parra, que estuviste allí.
Para mí, que si la perfección existe, se debe parecer mucho a esto. No se puede organizar un evento de tamaña magnitud de mejor forma, con más clase y con un personaje que esté a la altura de las circunstancias. A mí es que el discurso de Pau me dejó roto. O sea, llorando y todo, me pareció que manejó los tiempos de manera espectacular. Y el tratamiento de la NBA, de los Lakers y de toda la gente de allí en Estados Unidos, es que me parece que es perfecto. Ha sido perfecto.
Pani.
Maravilloso. Yo creo que ha sido un momento histórico, que viviremos otro cuando entre en el Salón de la Fama merecidamente. Y creo que la NBA estas cosas las hace muy bien y Pau Gasol estuvo a la altura. Es el reconocimiento con la perspectiva del tiempo a la grandeza de un jugador irrepetible.
¿Dani?
Sí, por decir algo diferente, decir que Pau, con lo frío que suele ser, que no es un tío excesivamente que se deje llevar por las emociones, le vi afectado en el sentido positivo, sí. Le vi emocionado, le vi nervioso, incluso titubeante al principio, luego ya dominó el tempo como dice Parra, pero ni cuando ha ganado anillos, ni en ninguna otra situación, más allá de la muerte de Kobe Bryant, obviamente, he visto a Pau Gasol tan emocionado.
¿Te acuerdas, Pani, cuando hablamos con él el día antes, que le preguntábamos si lo iba a leer y tal, y dice, no, quiero hablar desde el corazón, yo quiero que se note que todo es una verdad, y desde luego que lo consiguió. Bueno, pues nada, hecho histórico y además bonito y muy emotivo para todos. Del resto, lo de Ja Morant, que la lía parda y que, vamos, ahora este tío que es buenísimo, bueno, tiene la cabeza como la tiene.
Claro, pues la tiene como la tiene, efectivamente. De momento está sin jugar, los Memphis Grizzlies le han apartado del equipo. Hay rumores de que tiene adicciones, pero bueno, como son rumores muy bien informados de la propia franquicia, pero hay que tomarlo siempre con un grano de sal. Lo que sí sabemos es que tiene adicción a las pistolas. ¡Joder! Y en diversos acontecimientos que ha habido a lo largo de estos últimos 10 días, pues o bien ha exhibido el arma en público, que está prohibido, aunque sea propiedad suya, está prohibido. Tú puedes tener un arma en determinados estados, lo que se llama conceal, es decir, escondida, y usarla para autodefensa, pero no puedes exhibirla, ¿no? Y él la ha exhibido dos veces. Además, en el avión montó un pollo importante, en el avión del equipo montó un pollo importante, incluso con un termo así de grande, lleno de alcohol. Y entonces, bueno, eso ha encendido todas las alarmas y estamos ante un gran jugador, pero como no arregle su cabeza, podríamos estar ante un juguete roto.
¿Está sin jugar ahora mismo?
Sí, ahora mismo sí.
Ahora, sin Edie,
lleva
¿no?
varios partidos.
Sin Edie, él ha dicho que
lleva varios partidos y ha dicho Memphis que los cuatro siguientes por lo menos no los juega.
Vale, vale.
Va a estar más o menos entre 20 y 30 días, que es...
Un mes tranquilamente, sí, profe.
El mes tranquilamente que puede ser el primer ingreso en una clínica de rehabilitación.
Ostras. ¿Qué polémica hay con Draymond Green?
Bueno, Draymond Green, que siempre es un tío muy dicharachero y lenguaraz y que le gusta hablar y tal, tiene un podcast. Y claro, tú imagínate esto, no sé muy bien quién sería la comparación, pero esto es como si Koke tuviera un podcast o como si, no sé, o como si un jugador que lleva muchos años en la liga tuviera un podcast y empezara a rajar de jugadores. Bueno, pues es lo que ha hecho, porque Dillon Brooks se metió con los Warriors y ha dicho Draymond Green en su podcast que es un payaso, que es un idiota y que si los Grizzlies no consiguen nada es por su culpa. O sea, que se ha quedado descansado.
Qué divertido.
Sí, sí, además textual, ¿eh? No te creas que se corta.
¿Hay muchos lesionados, Parra, ahora mismo? ¿Superestrellas lesionadas?
El tema es que son graves. Kevin Durant ayer en el calentamiento se dobló el tobillo, no sé si habéis visto la imagen, pero por completo salió del partido, no pudo jugar evidentemente, salió del partido con un botón, con la bota esta grande como la que lleva LeBron, que lleva sin jugar también un tiempo, y temen que pueda quedarse fuera lo que resta de temporada regular, 4 semanas o 6 semanas. Doncic no pudo acabar el partido de ayer de Dallas por un pinchazo en el cuádriceps, le llega molestando el cuádriceps desde febrero. Y va a parar. Le han hecho una prueba esta tarde. No hay rotura ni una cosa de gravedad, pero tiene que parar. Y cuando deje de notar el dolor, volverá. Y se suma, pues eso, a la playa de lesiones con LeBron, por ejemplo, que está sin jugar. Y sin Edie también. A ver cuándo termina volviendo. Pero tres estrellones que no están jugando por lesión.
¿Otra de pistolas, Senabre?
Sí, Sean Kemp. Ha habido un tiroteo en Tacoma, en Washington. No hay heridos ni muertos, pero en un aparcamiento, en un parking, dos vehículos se pusieron a tirotearse, a dispararse el uno al otro, y detuvieron a uno de los integrantes y dijeron, este tío me suena, es muy alto, es muy grande. Sean Kemp, estrella de los Sonics, y siempre que hablo de Sean Kemp tengo que recordar lo mismo, un tío que tiene 11 hijos diferentes, de 9 mujeres diferentes. La mayoría de estados...
11 hijos de 9 mujeres.
Sí. 11 de 9, declarados, porque se supone que
tiene más. Hubo un momento que tenía un hijo en cada estado de Estados Unidos que tenía equipo de la NBA en su conferencia.
Eso está bien.
Tengo que decir que aquí la... Porque conozco le conozco a él en persona, lo entrenó George Karl.
Sí.
Y le conozco en persona, es un chico también muy cortito, pero muy buen tío. Aquí lo que pasa es que en ese tiroteo que nos ha descrito muy bien Dani... Lo que está alegando la defensa de... Porque ya ha contratado unos abogados, por lo que me han dicho, lo que él está alegando es que es en defensa propia. Es decir, que le robaron el iPhone, que él lo siguió con esa aplicación que tienes de
buscar mi iPhone,
tus dispositivos y tal.
Lo vio en un coche.
Y lo vio en un coche y entonces se fue a por ellos y entonces ellos le dispararon y él ha respondido en legítima defensa. Si puede probar eso, se puede librar. Si no, le puede caer algún mesecillo.
Por cierto, Pani, ¿a la ex de Tiger Woods le ha demandado?
Sí, por 30 millones de dólares.
Ah, bueno, poco.
Dice que,
hace las demandas ahí en Estados Unidos de toma,
sí,
por pipas.
Bueno, busca, obviamente, las demandas en Estados Unidos lo que buscan es que se llegue a un acuerdo extrajudicial, pero la historia te va a gustar, porque se hicieron novios, él tiene una cadena de restaurantes y ella es manager de un restaurante, entonces se conocieron, se hicieron novietes y tal, ella vivió con él en la residencia de Tiger, y en un momento determinado Tiger corta con ella, entonces... Ayudantes de Tiger le dicen a la chica que vaya a hacer unos pedidos y según va por los pedidos le cambian la cerradura.
Ostras.
Y entonces ella lo que alega es que bueno, que eso es ilícito y es verdad que hay un acuerdo de confidencialidad, pero ella al alegar que ha habido malos tratos, porque lo ha alegado también, el acuerdo de confidencialidad según la ley estadounidense se rompe. Y entonces ella está pidiendo 30 millones y que vayan a juicio. Y los abogados de Tiger dicen que eso se tiene que resolver mediante arbitraje.
Americans, muchísimas gracias, ¿eh? Ha sido un placer.
Igualmente, un abrazo a todos.
Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Una y media, nos vamos. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30 con Joseba Larrañaga y su Oasis de Libertad. El fin de semana, tiempo de juego. Y nosotros nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Descansen, disfruten, se quedan con Beatriz Pérez Otín y La Noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.